Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias una vez más, el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 18. Segunda de Reyes, el capítulo 18. Y ahora les voy a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 12. Si tienen sus Biblias, sigan con sus vistas, por favor. En Segunda de Reyes, el capítulo 18, les voy a comenzar a leer en el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 1. Si pueden, de pie, escuchemos la lectura de la palabra de Dios. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, y después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y dondequiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria, y le puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Vamos a orar unos versículos del Salmo 119. Salmo 119, si tienen sus Biblias y en voz alta a todos, vamos a orar las palabras que comienzan en el versículo 25 y terminan en el versículo 32. Salmo 119, el versículo 25 al 32. Todos juntos en voz alta. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me ha respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca estudiar Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes, que por cierto, en los antiguos tiempos, antes de la traducción griega, antes de la traducción latina, era un solo libro. Primera y Segunda de Reyes son de esos libros que fáciles de saber de qué se tratan. Reyes, Primera y Segunda de Reyes, se trata de reyes. Pero creo que aunque conocemos el concepto de reyes y sabemos, por supuesto, de la reina de Inglaterra, el rey de España, realmente no sabemos lo que era ser un rey en tiempos bíblicos. En esos días, el rey era una persona con autoridad total, absoluta. Nadie le podía contradecir. El rey era el supremo juez de la nación, el padre de la nación, el general de todos los ejércitos de la nación. Si el rey decía, suban los impuestos, los subían. Si el rey decía, denle de comer a todos, les daban de comer a todos. Si el rey decía, córtenle la cabeza a esa persona, le cortaban la cabeza. Si el rey decía, todos a la guerra, todos iban a la guerra. Como leemos en estos libros de Primera y Segunda de Reyes, Unos reyes aprovecharon esa autoridad para ser buenos. Mandaron destruir los ídolos y mandaron que se adorara al Dios verdadero y guiaban bien al pueblo. Pero otros fueron reyes muy malos que adoraban ídolos y mandaron a los judíos a adorar esos ídolos. Mataban a los profetas de Dios y maltrataban mucho al pueblo. Ahora, al leer estos libros es importante tener en cuenta que son breves biografías de los reyes de Israel, pero Israel dividido. Después del reino de Salomón, el reino se dividió, el país se dividió. Unos no quisieron seguir a Roboam, el hijo de Salomón, pero escogieron a Jeroboam para que fuera el rey. Así que el territorio del reino se dividió en dos. Los del sur, Judá y Benjamín, que eran guiados por Roboam, y los del norte, el resto de las 12 tribus de Israel que seguían a Jeroboam. Y en la Biblia leemos a los del sur se les llamaba Judá y a los del norte Israel. Ahora, es importante recordar este dato para no confundirnos al leer estos libros de Primera y Segunda de Reyes. Y también para entender ¿por qué unos sacerdotes y unos profetas predicaron a Judá y otros a Israel y comparaban las maldades de los dos pueblos? Al leer estos libros, entonces, es importante tener en cuenta que son breves biografías de los reyes de Israel, pero Israel dividido. También, al leer estos libros, es importante tener en cuenta que son biografías breves de reyes judíos, reyes israelitas, pero que fueron escritas, fueron editadas para enseñarnos lecciones espirituales. Estas historias no son un relleno en la Biblia, no son un relleno histórico. Fueron escritas para enseñarnos, para consolarnos. Dios inspiró a profetas, sacerdotes, a los autores de estos libros para enseñarnos, para animarnos. Como dice el apóstol Pablo después, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien, con esto en mente, ¿qué lecciones nos enseñan Primera y Segunda de Reyes? ¿Qué lecciones nos enseñan Primera y Segunda de Reyes? Este es un estudio general, así que tan solamente veremos las principales lecciones. La primera lección que vamos a notar es que la profecía de Dios se cumple. La profecía de Dios se cumple. Les voy a leer una selección de versículos. Es una selección, hay muchos, pero les voy a leer una selección de versículos que resaltan esta verdad. Primero está en 1 Reyes 2:27, y no los tienen que buscar. 1 Reyes 2:27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Lo leemos en el capítulo 8 y en el versículo 56. Capítulo 8, pueden apuntar ahí versículo 20, pero les leo el versículo 56 también. 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ahí está un versículo digno de ser subrayado. Lo vemos en el capítulo 16, el versículo 12. Capítulo 16 y versículo 12. Pueden apuntar ahí también el 34, 16-34, pero les leo nada más el versículo 12. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. En Segunda de Reyes pueden escribir Segunda de Reyes 9:36 y les leo del capítulo 24 y el versículo 2. Segunda de Reyes, el capítulo 24 y el versículo 2. Dice la Sagrada Escritura. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había mandado por sus siervos los profetas. Entonces vemos aquí que claramente que la profecía, lo que Dios dijo que sus profetas, los sacerdotes también predicaran, se cumplió al pie de la letra. Especialmente vamos a leer en estos libros que se cumplió la profecía de Dios sobre el reino de David. La profecía de Dios sobre el reino de David. Dios le prometió a David que siempre habría un rey de su linaje sobre el trono de Israel. Siempre habría un rey del linaje de David sobre el trono de Israel. Ahí pueden apuntar 2 de Reyes, capítulo 8 y el versículo 19. Hay otros, pero es un ejemplo. Es por eso, entonces, que vamos a leer en 1 y 2 de Reyes que hubo 20 reyes del norte. 20 reyes del norte. Pero de 9 diferentes familias o 9 diferentes dinastías. En el sur, 1 y 2 de Reyes nos cuentan de 20 reyes también, pero de una sola familia, la familia de David. Dios cumplió su palabra a David y siempre ha habido un rey de su linaje sobre el trono de Israel. Es por esa profecía, David, que escuchamos a los reyes magos decir, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Es por esa profecía a David que escuchamos a Pilato decir, lo que he escrito, he escrito. ¿Qué había escrito Pilato sobre la cruz? Este es Jesús, el rey de los judíos. La promesa de Dios no se cumplió en Salomón. La profecía de Dios no se cumplió en Roboam, se cumplió en Cristo. Él es el gran hijo de David que se sienta en su trono para siempre. Y es por eso que el Nuevo Testamento comienza como comienza. ¿Cómo comienza Mateo capítulo 1? Comienza enlistando el registro de unos reyes, ciertas personas que nos hablan y nos enseñan que Cristo, nacido en Belén, fue del linaje real. Fue hijo de David. Y de hecho, por eso comienza Mateo 1 como comienza. No sé si ustedes se han fijado. Realmente, podríamos decir que Mateo se equivocó y debió de haber dicho, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Pero no comienza así. El Nuevo Testamento comienza, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y precisamente por esto. Entonces, a lo último, los libros de Primera y Segunda de Reyes se escribieron por Cristo. Él es el verdadero rey de Israel. En estas historias que leemos en estos libros, Dios nos demuestra que Cristo es el rey que necesitamos. Un rey que no falla, un rey que no peca, más poderoso que David, más sabio que Salomón, más piadoso que Ezequías. Y sobre todo, un rey que no muere. Todos los reyes murieron en estos libros, en estas breves biografías leemos. Y su madre fue tal persona y falleció. Y esto es lo que hizo, y fue acá y fue allá, y defendió, y venció, y falleció. Todos los reyes murieron, fallecieron. Necesitamos un rey que no falleciera, un rey inmortal. Ahora, una vez más, para nosotros, ¿qué hacemos de la democracia un ídolo? Y por supuesto, por saber de dictadores y reyes crueles y malos, no apreciamos esta enseñanza. Pero en términos bíblicos y en términos de la eternidad, que al final no será una democracia, será una teocracia, necesitamos a Cristo como nuestro rey para que nos haga parte de su reino, para que nos salve, nos proteja de nuestros enemigos, provea para nuestras necesidades, sobre todo las espirituales, y para que él al final nos lleve a su reino celestial. Entonces, Al leer estos libros de Primera y Segunda de Reyes, resalta la lección que se cumplió la profecía de Dios sobre el reino de David, que sería un reino eterno. Un hijo de él estaría en el trono para siempre. Y también resalta que se cumplió la profecía de Dios sobre el cautiverio del pueblo, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, fueron deportados. Dios les había advertido al pueblo, van a ser deportados, van a ser llevados en cautiverio si no obedecen mi ley, les dijo Dios, si no lo adoraban a él. Y el pueblo rebelde ignoró la advertencia de Dios y Dios tuvo que cumplir esa profecía y cumplió su palabra. Y todo el pueblo fue llevado en cautiverio, primero el norte y luego el sur. Es por eso que leemos, vean Segunda de Reyes, el capítulo 17. Segunda de Reyes, el capítulo 17. Voy a comenzarles a leer en el versículo 16. Todo el capítulo se trata de eso, pero les comienzo a leer en el versículo 16. Segunda de Reyes, el capítulo 17 y en el versículo 16. Refiriéndose al pueblo de Dios, dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y sirvieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Lo había dicho Dios, lo había profetizado Dios y lo tuvo que cumplir. Entonces, la gran lección está ahí. La profecía de Dios se cumple. Segunda lección. La soberanía de Dios controla todo. La soberanía de Dios controla todo. Esta verdad se ve claramente en la sucesión de reyes. Dios controlaba quién sería el rey. Hay una historia en 1 Reyes, el capítulo 11, 2 Reyes, perdón, el capítulo 11, de una malvada reina de nombre Atalía. Ella exterminó a toda la descendencia real. Pero Dios hizo que Josaba cuidara a Joás y fuera escondido en el templo de Dios. Si no conocen esa, es una historia muy dramática. Está en 2 Reyes, el capítulo 11. Y Dios no tan solamente controló quién sería el rey, es algo muy importante. Pero veamos otros ejemplos que nos enseñan cómo es que Dios es soberano, que Dios controla absolutamente todo. En Primera de Reyes, el capítulo 12 y el versículo 15, véanlo. Primera de Reyes, el capítulo 12 y el versículo 15. Está ahí el reino dividido en Roboam. Y nos dice, Primera de Reyes, el capítulo 12 y versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo. Está hablando de Roboam, que les quería subir los impuestos y maltratarlos. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces vemos aquí, por supuesto, la confirmación de la primera lección, que se cumple la palabra de Dios, se cumplen las profecías. Pero vemos aquí también al rey y a los consejeros que no escucharon al pueblo. Dios controla la voluntad del hombre, aunque sea rey. Como dicen Proverbios, ¿verdad? El corazón del rey está en las manos de Dios. Pero veamos otro ejemplo. Dios controla quiénes son salvos. Dios controla quiénes van a ser salvos, quiénes le van a adorar. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 18. Es la historia de Elías cuando está en depresión en Horeb. Y nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 15. Primera de Reyes 19, 15. Y le dijo Jehová, este es a Elías, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, y a Melota, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Yo haré. Es Dios que hace la obra de salvación. Es Dios que tiene un pueblo que le adora. Es Dios que controla eso. En el capítulo 22, versículo 21, leemos que Dios controla a los demonios. En 2 Reyes, el capítulo 8, el versículo 5, leemos que Dios controla las circunstancias más triviales. Una persona ahí está hablando con el rey y está contándole los milagros de Eliseo. Y se acerca, hay una fila para ver al rey. Y precisamente en esos momentos se acerca la viuda a la cual Eliseo había resucitado a su hijo. Precisamente en ese momento que está ahí contándole el siervo Eliseo las historias al rey. Precisamente en ese momento, ustedes pueden leer la historia en 2 Reyes capítulo 8 y el versículo 15. Versículo 5, perdón. En 2 Reyes, el capítulo 17, versículo 25, tenemos una historia que nos comprueba que Dios controla a los animales. Dios controla no tan solamente los animales pequeños y los pajaritos. Ahí nos tenemos una historia de leones, así como la historia también en 1 Reyes 13, 25. Dios controla a los leones. Ahí es una historia increíble que leemos en ese pasaje. Es que un león no se comió a una persona ni a un animal que estaba junto a su lado. Esto porque Dios controla a los animales, por supuesto. Dios controla todo. Las cosas más triviales, los corazones de los reyes. Dios controla todo. Entonces, segunda lección. La soberanía de Dios controla todo. La tercera lección es que la rebeldía del pueblo de Dios es abundante. La rebeldía del pueblo de Dios es abundante. La rebeldía del pueblo de Israel fue increíble. Desobedecieron a Dios. Cuando Dios les había demostrado su amor, Dios les había mostrado su poder una y otra vez, pero se rebelaron. Dios les mostró su amor, por supuesto, al rescatarlos de Egipto, pero también cuando estaban ahí en la tierra prometida, Dios los protegió de naciones más fuertes, mucho más fuertes y numerosas que ellos. En esos libros leemos de un tiempo de muchos milagros. Ya saben, ¿verdad?, que no siempre en la Biblia se nos cuenta de los milagros de Dios. Pero un tiempo especial de milagros fue el tiempo de Elías y el tiempo de Eliseo. Y los israelitas supieron y vieron esos milagros, pero aún así se rebelaron contra Dios. Dios los había bendecido mucho, especialmente durante el tiempo de Salomón. Durante el tiempo de Salomón, Dios les dio paz. Les dio riquezas, prosperidad. Les ayudó a construir el gran templo de Salomón. Y además de todas estas bendiciones, Dios les dio lo mejor. Les dio su palabra, mandándoles profetas. Como Elías, Eliseo, Jonás, Isaías, Jeremías, Joel, Amos, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. A veces, ¿verdad?, que leemos esos profetas y no nos imaginamos en qué parte de la historia están. Fue durante esta historia de Primera y Segunda de Reyes que tenemos a estos profetas, menores y mayores, mayores como Isaías y Jeremías, y menores como Jonás y Joel, y Amos y Oseas y Miqueas. Fueron durante ese tiempo que Dios les predicó a Israel. Y los israelitas, hermanos, escucharon el Evangelio. Pero el pueblo en su ingratitud se rebeló, no creyó a Dios. El pueblo desobedeció los mandamientos de Dios, no lo adoraron como se lo merece. Además, se mezclaron con otras naciones. Los hombres judíos se casaron con mujeres que no eran judías. Las mujeres judías se casaron con hombres que no eran judíos. Adoraron a sus ídolos entonces, dioses falsos. Y es por eso que nos dice en Segunda de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 13. Segunda de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 13. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. No creyeron en Jehová su Dios. Como les dijo Jeremías, Dios les envió profetas temprano y sin cesar, pero no quisieron escuchar, no creyeron a Dios. Entonces, como ya vimos al principio, el pueblo fue llevado en cautiverio a Asiria. Y los otros a Babilonia, primero el norte y luego el sur. Pero Dios tuvo que cumplir su palabra, deportando a todo su pueblo. Ahora, yo sé que usted no vive y no vivimos en los tiempos del pueblo de Dios, pero nosotros hemos tenido muchas bendiciones también, hermanos. Tenemos, la mayoría de nosotros, una buena familia, buena educación. Tenemos una Biblia en nuestras manos. Prácticamente desde que nacimos hemos escuchado el Evangelio de Cristo. Dios nos ha protegido de muchas cosas, aún del COVID-19 en nuestros días. Pero aún así, tal vez usted no cree en Dios. Usted vive una vida de desobediencia a Dios y rebeldía. ¡Qué ingratitud! Piense, ¡qué incredulidad! Eso es terrible, hermanos y amigos. Ahora, esto nos lleva a la última lección del libro de los Reyes. La gracia de Dios es sobreabundante. La gracia de Dios es sobreabundante. En otras palabras, su misericordia, su favor inmerecido, es increíble. Esto es lo primero que se nota al comenzar los libros de Primera y Segunda de Reyes. En los primeros capítulos nos relatan la sucesión del reino. ¿Quién sería el rey de Israel después de David? ¿Quién sería? ¿Adonías o Salomón? Adonías era el mayor. Salomón, en el pasaje que leímos, nos dice que era muy joven, el menor. Adonías era más querido por el pueblo. Pero Dios es que escogió a Salomón. ¿Y de quién era hijo Salomón? ¿De quién era hijo Salomón? Salomón era hijo de Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? Una adúltera. La mujer de Urías. Eso es gracia, sobreabundante gracia, tanta gracia que tenemos a Betsabé mencionada en Mateo capítulo 1, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dios también demostró sobre su gracia sobreabundante al esperar no 10 años, no 100 años para castigar a su pueblo. Dios esperó más de 500 años. Esperó muchísimo tiempo y durante esos siglos mandó profetas para que se arrepintieran. Eso fue gracia. Dios les mandó a profetas como a Isaías, que les predicó el famoso capítulo 53. Israel, los judíos, escucharon Isaías 53 de los labios de Isaías. Fue durante ese tiempo que él predicó: deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún en los últimos versículos tenemos testimonio de la sobreabundante gracia de Dios. En los últimos versículos del libro, en Segunda de Reyes, leemos del caso de Joaquín. Joaquín, un rey muy malo. Lo encarcelaron al final. Terrible lo que le pasó. Pero Dios no lo dejó en la cárcel. Leemos en los últimos versículos, capítulo 25 y el versículo 28. Segunda de Reyes, el versículo 28, capítulo 25. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos de prisionero, comió siempre delante de él todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Esto, hermanos, es gracia, sobreabundante gracia. Probablemente ustedes conocen el caso más famoso de Manasés. Segunda de Reyes 21 nos cuenta algo de esto y nos explica: realmente el pueblo a lo último fue llevado en cautiverio por los grandes pecados de Manasés, porque él indujo al pueblo a cometer grandes abominaciones contra Dios. Nos dice que Manasés derramó mucha sangre, aún a sus hijos los sacrificó, los quemó a sus hijos por adorar a un ídolo. Según la historia judía, fue el rey Manasés quien martirizó al profeta Isaías, aserrándolo en dos. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de Manasés, sobreabundante gracia, lo perdonó. Lo vemos en Mateo capítulo 1, en la lista del linaje real a Manasés, en la lista de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gracia! Sobreabundante gracia. Estaba pensando, veremos a Manasés en el cielo. Pero estaba pensando, ¿se lo imaginan? Cuando Manasés llegó al cielo y vio al profeta Isaías. Yo me lo imagino llorando de felicidad al ver, por supuesto, que Isaías estaba bien, perfecto, delante de Dios. Y la gracia de saber: Dios me perdonó que yo asesiné a este hombre. Pero se imaginan, cuando Manasés vio a Dios, cuando llegó al cielo y vio a Dios, él sabía que no lo merecía, en ninguna manera. Él merecía estar en lo más profundo del infierno. Pero por la sobreabundante gracia de Dios, él fue perdonado. En otros libros de la Biblia leemos cómo Dios hizo que ese pueblo volviera a la tierra de Israel 70 años después. Eso fue parte también de la sobreabundante gracia de Dios. Ahora, las lecciones de todo esto, las lecciones que podemos aprender de estas grandes lecciones principales, ¿cómo podemos aplicar estas cosas? Bueno, número uno, haz de Cristo el rey de tu vida. Haz de Cristo el rey de tu vida. Hónralo, obedécelo, adórale como el gran rey. Él es el mejor rey, el rey perfecto, más sabio que Salomón, más poderoso, más misericordioso que todos. Y la otra aplicación, número dos, confía en la palabra de Dios. Confía en sus profecías. Confía en sus promesas. Ten cuidado de sus advertencias. Confía totalmente. Basa tu vida en lo que Dios dice, porque todo, todo se cumple. Él es el rey del universo. Él es el soberano. Dios controla todo. ¿Y cómo podemos aplicar eso? Número tres. Y eso nos sirve mucho en estos días, especialmente en estos días de pandemia. Confía totalmente en la soberanía de Dios, que Él gobierna y controla absolutamente todo. Este virus no es Dios. Este virus no descontrola los planes de Dios. La voluntad de los presidentes, la voluntad de los científicos, el corazón de tus jefes está en las manos de Dios. Todos los hombres son guiados por Dios a lo último. Y Dios controla exactamente, eficazmente, todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Entonces, como dice el himno basado en Romanos 8:28, tú como cristiano puedes decir, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Esta es una gran lección. Y la aplicación de la lección de la rebeldía del pueblo de Dios, que fue abundante. Entonces, en primer lugar, por supuesto, en esto, reconoce tu ingrata rebeldía si todavía no te has arrepentido para con Dios. Arrepiéntete de tu indiferencia a Dios. Arrepiéntete especialmente si Dios te ha dado tantas bendiciones al estar en una familia de cristianos y que tienes Biblia en tus manos. Arrepiéntete, vuélvete al Dios nuestro, el cual tiene misericordia y el cual es amplio en perdonar. Y por supuesto, las últimas aplicaciones son las principales. Hay sobreabundante gracia para el pueblo de Dios, aún para los peores pecadores, aún para mí, aún para ti. Yo usé las expresiones de Romanos 5, no sé si algunos de ustedes reconocieron esto. Usé la expresión abundante rebeldía y sobreabundante gracia. Por lo que dice Romanos capítulo 5, vean lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 19. Romanos capítulo 5 y el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Comienzo una vez más a leerles, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por supuesto, por la desobediencia de Adán, todos somos pecadores. Pero así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí trata de la obediencia de Cristo, por supuesto. Pero ven el versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amigo, amiga, tal vez has cometido muchos pecados, y muy, muy graves, aún pecados como Manasés, y eres un ingrato, un incrédulo. Dios te ha dado tantas bendiciones, pero tú sigues sin honrar y obedecer a Dios. Aplica esta gran lección de los libros de Primera y Segunda de Reyes. La gracia de Dios es sobreabundante. Tú arrepiéntete, entristécete por tus pecados, ódialos, cambia de parecer, cambia tus hábitos, di no al pecado y di sí a Dios. Pídele misericordia al Rey de Reyes. Dile, ruégale, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él te perdonará. En su gracia sobreabundante, Él te llevará a su reino celestial. Esa es la gran lección de Primera y Segunda de Reyes, la sobreabundante gracia de Dios.